Tenemos acá al doctor Álvaro Garcés, que le gustan los Ramones. Y
la primera pregunta que llegó para Garcés, del 88-10, sí, fue ¿McCartney o Lennon?
Muy bueno.
Y Lennon.
Lennon.
Lennon. Sí, 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 lo citamos a veces, sí, ¿no? A propósito de alguna algún pasaje de Imagine.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Ramones o los Clash?
Imagine Ramones, que no hay basura.
Ramones, Ramones,
¿no?
Ramones.
Imagine there's no trash.
Muy bueno. El punk...
Mirá, me festeja el chiste ese que fue horrible.
Bueno, este es un político, señores, está en campaña.
El punk de los 70, ¿no? El punk de la primera hora del Bronx, es decir, el punk de la fuente, Ramones, uh-huh, del 76, 77. Después, por supuesto, lo que vino, me preguntaba, ¿Ramones o Clash? Clash tiene cosas muy buenas, yo qué sé, cosas de... ya más acá en el tiempo, 82, 83, ¿no? Recuerdan aquello, debería ir, debería quedarme por las Malvinas, prefiero decirlo en español.
Sí, está perfecto, de la generación de...
Y está buenísimo, pero la fuente, ¿no? No, sí, hay nada como...
¿Néstor en bloque o supermercados?
Supermercados.
Supermercados.
Sí, sé que esto puede levantar polémica, uh-huh, pero no, mirá...
¿La villera por sobre la más romántica, quizás?
No, a ver, si vos me preguntás por conocimiento, uh-huh, te digo villera... porque conviví con esa música durante años, y esto ya fuera de cualquier broma.
Claro, como senador parlamentario del sistema carcelario.
Escuchaba muchísimo. ¿Ustedes recuerdan toda la fuerza que tuvo?
Indirectamente, ¿no? Escuchabas indirectamente, sí, con las visitas a las cárceles.
Y te diría que directamente, en el sentido que llegaba, estaba sonando eso a todo, sí, volumen, y bueno, y es cuando me iba también.
Claro.
Y en particular, tanto en las cárceles de hombres como en las de mujeres sonaba. Muchísimo. De repente Néstor en bloque un poco más en la femenina, en la cárcel femenina, pero durante años conviví con toda esa música y lográs entender por los temas, por las cosas que plantean las letras, tiene una fuerte conexión que remite a toda esa realidad. No era casualidad que sonara en la cárcel ese tipo de música, la cumbia tumbera, digamos, ¿no? Uh-huh. La cumbia villera. Pero en realidad no es tanto una cuestión de preferencia, sino de convivencia y con un fenómeno que conocí muy, muy de cerca.
Bien, García ahora quiere ser intendente de Montevideo. Ayer se conoció una encuesta de Interconsul sobre intención de voto en las municipales. El Frente Amplio tiene el 51% y el Partido de la Concertación un 31%. En el Frente Amplio, bueno, Lucía Topolansky está encabezando la intención de voto por unos puntos sobre Daniel Martínez. En el Partido de la Concertación, el candidato García supera por más de la mitad al independiente Edgardo Novik. ¿Cómo recibe los números divulgados?
Dos cosas. Primero, es una etapa todavía muy incipiente de la campaña como para sacar conclusiones.
Quedan dos meses, ¿no? No queda nada.
Sí, pero, a ver, miremos lo que va de campaña y lo que falta. Esta es una campaña muy corta. Si fuera, por ejemplo, si estuviéramos en agosto y la elección fuera la nacional de octubre, yo te diría, sí, claro, es poco tiempo. Pero en una campaña de poco más de dos meses y medio, dos meses es mucho. La encuesta lo que hace, me parece, es confirmar un escenario que parecía bastante claro, en el sentido que es o la senadora Topolansky, que representa, con todos los respetos hacia ella, la continuidad más de lo mismo. Pienso que también, con el mismo respeto, el senador Martínez también representa la continuidad, el proyecto del Frente Amplio, o la renovación y el cambio en la Concertación. Entonces, en definitiva, lo que se juega en la elección del 10 de mayo es más de lo mismo, el Frente, porque en definitiva se apunta a un cambio de nombres y no de proyecto, en definitiva, no de enfoque, creo yo, o algo completamente diferente, que es la Concertación como fenómeno nuevo, como algo naciente.
Ahora, por ahora, la gente quiere más de lo mismo, ¿no?
Es una encuesta, es una muestra, y, a ver, no podemos desconocer que el Frente históricamente ha tenido fuerza en Montevideo. Yo sigo pensando que en Montevideo hay dos grandes mitades, una mitad que ha apoyado al Frente y una mitad que quiere un cambio. Parte de esa mitad apoya la Concertación, hay otros que todavía no están definidos. La misma encuesta da cuenta de, entre los indecisos, votos en blanco y qué sé yo, da prácticamente un 18%. Es mucho para sacar conclusiones.
Ahora, si bien las encuestas vienen golpeadas, siempre marcan la cancha, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Por más que reflexionemos sobre lo que pasó en la última elección, igual las encuestas nos van creando un estado de opinión, una tendencia, ¿no? Ese estado de opinión también se va alimentando desde los medios de comunicación, desde las personas que tienen un micrófono y pueden opinar.
Sí.
Nosotros hace un mes estuvimos hablando sobre una tesis, ¿no? Que yo tiré acá, que era la tesis Topolansky, ¿no? Que si el Partido de la Concertación no picaba contra el Frente Amplio en las encuestas, como demuestra esta encuesta ahora, ¿no? Todo se iba a polarizar entre Martínez y Topolanqui. Es decir, yo lo que dije era que se iba a convertir en un plebiscito, topolanquicito, polanquino. ¿Por qué? Porque a Martínez mucha gente lo puede ver más cercano, uh-huh, y hay otros que pueden tener cierto rechazo, ¿no?, hacia la figura de Topolanqui. Y hoy justo una nota del Observador hablaba de la amenaza a Topolanqui y mencionaba una fuente del Partido Nacional.
No identificada.
Sí, puede ser una fuente de Saladitos, ya sabes, pero capaz es...
Una fuente que no se identifica de una nota que no aparece firmada, pero la fuente no está identificada.
Es verdad.
A mí, la verdad, sí, me llamó la atención esa nota.
¿Te llamó la atención esa
nota? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque, y perdón la interrupción.
Que busca poner eso, ¿no?, de vuelta. En la opinión pública busca instalar el tema.
Toda la
Concertación
gira,
no llega, hay que votar a Martínez si no querés a Topolanqui.
La campaña gira o va a girar en torno a una persona, esa persona sí, una persona no, con todo el valor que podemos reconocer a la senadora. Yo he trabajado con ella temas de cárcel. La verdad me parece un análisis reduccionista en el más generoso de los calificativos. Creo que la gente elige más allá de esos parámetros. Es una lectura, no está bien, pero me parece que no, que acá hay factores que inciden en la opinión. Tú mencionabas las encuestas, los comunicadores, ustedes generan opinión, pero no nos olvidemos que quienes somos candidatos también con nuestras acciones, con nuestras propuestas, generamos opinión. Y la generación de opiniones no es un proceso lineal, sino que es un proceso que se da por acumulación. Nosotros en lo que va de esta campaña llevamos hechas no menos de 10 propuestas concretas. Hemos propuesto, por ejemplo, eliminar la tracción a sangre. Hemos dado la alternativa. Hemos propuesto alternativas para limpiar la ciudad y que se mantenga. Hemos propuesto cuestiones para regularizar asentamientos, para mejorar la seguridad. Es decir, creo que hay en eso un proceso de acumulación que seguramente va a ir incidiendo en la opinión pública. Bien. Y por eso creo que hacer girar todo en torno a una persona...
Vamos a hablar de propuestas, ni que hablar más adelante, ¿no? Pero decía que es una, digamos, todavía queda tiempo, ¿no? Pero sin embargo, Garcés, dentro de todo, es un outsider en estas lides. Emergió como uno de los puntales de la campaña de la calle Pou cuando se lo propuso como... el candidato al Ministerio del Interior,
la prensa, generosamente ustedes, digamos, no digo ustedes en este programa, nunca hablamos de cargos con el doctor.
No, bueno, pero digamos que fue digamos un golpe de efecto el de la calle Pou cuando lo puso arriba de la mesa. Pero Garcés también necesita hacerse conocer, ¿no? Más allá de aquel golpe de efecto, necesita hacerse conocer mientras que tenés a una Topolanqui o un Daniel Martínez que ya son bastante conocidos.
Y son figuras políticas recontra instaladas.
Sí.
¿No?
Y si esto le sumamos que, por ejemplo, el día que se proclamó oficialmente la candidatura, los candidatos del Partido de Concertación, solamente estaba la calle Pou, no estaba ni Pedro Bordaberry, no estaba Amorín Valle.
No estaba Jorge Larrañaga.
Digo, uno tiene la impresión de que tampoco hay mucho apoyo político detrás de estas candidaturas.
No es así. A ver, ustedes se lo pueden preguntar a las figuras que mencionan. El apoyo, yo puedo hablar con respecto a la realidad del Partido Nacional. Una de las razones que a mí me decidió completamente aceptar la candidatura, y la candidatura es un compromiso de trabajar todos los días, de lunes a domingo, fue no solo el apoyo de los líderes del partido, sino de las agrupaciones del Partido Nacional. El hecho de que algunas figuras no estén interviniendo en este tramo de la campaña no quiere decir que no apoyen. No, yo tengo un diálogo permanente con todas las figuras, con todos los referentes, con las agrupaciones, y si de algo estoy tranquilo es del respaldo que luego se mide en cuestiones concretas. Todos los lunes tenemos una reunión de comando político donde asisten los legisladores electos por el departamento de Montevideo, por el Partido Nacional, y es ese el comando donde se discuten los grandes temas y donde se fijan, se trazan las líneas de la campaña. Por lo tanto, por apoyo estamos súper bien en ese sentido.
Sí, ahora, bueno, pero una cosa es que te apoyen por atrás, y otra cosa es que aparezca públicamente la calle Pou con Garcés, este es mi pingo, vamos por Montevideo.
Pero ustedes han leído los tuits de Luis y distintas comunicaciones de absoluto respaldo. Démosle a los líderes, a ellos, la oportunidad de expresarse cuando quieran y en el modo y en la forma y en la medida.
O sea,
No es una falta de apoyo.
Esa foto el día que se presentaba la Concertación con los líderes más importantes en ella.
Yo creo que no, porque el apoyo está. y está en acciones concretas que tienen que ver con la, la planificación y la orientación de la campaña.
Pero hacia la opinión pública no hubiera sido una buena acción concreta, una foto que comunicara, acá estamos todos para pelear por Montevideo.
O no, porque la Concertación es un nuevo partido, es una nueva realidad. Y no está mal
mostrarse,
que haya, mostrarse como lo que es, una opción que no es rosada, porque a ver, si aparecen si no aparecen los líderes, porque no aparecen. Si aparecen, es porque somos rosados.
Pero si aparecen a medias, porque aparece uno, pero no aparecen los otros.
Bueno, pero ¿qué hacemos? Nosotros no estamos para responder por la realidad de uno de los de las columnas de la Concertación, que es el Partido Colorado.
Raquel está más solo que el uno.
A mí no me corresponde pronunciarme sobre la interna del Partido Colorado. El Partido Colorado ha tenido sus dificultades, pero las ha superado y tiene su candidato. Pero ustedes me habían planteado otras cosas que son muy interesantes con respecto a la Concertación.
Sí.
La Concertación, yo soy de los que adherimos a la Concertación mucho antes de ser candidato. Yo soy uno de los ciudadanos que cuando los dirigentes dijeron, bueno, vamos ahora a un nuevo proyecto, dije que bien, me parece muy bien y espero tener esta alternativa. ¿Por qué? Porque quiero un cambio en Montevideo y sé que no soy el único. Ahí te acordás de Lennon en este momento, porque es un pasaje.
I'm not the only one. Ah,
exactamente. No me digas que soy un soñador, pero la cuestión es:
si Garcés alcanza los grados de demagogia de Lennon en esa canción, seguro va a salir intendente.
No, pero Imagine no es demagogia. No, hay algo.
Que demagogia.
No, la demagogia. No,
es está bien, es una utopía, Imagine.
Está bien.
Es una utopía, no es demagogia.
Y la candidatura de Garcés alcanzar el gobierno del Montevideo es una utopía,
¿no? No es utopía y mucho menos demagogia, pero por lo pronto se nutre de un componente de sueño, sí, cómo no, cómo no, el sueño de querer cambiar Montevideo. Y en esto hay un equipo que está trabajando con muchas ganas, con mucha intensidad. ¿Por qué queremos cambiar Montevideo? Bueno, en nuestro caso, porque nacimos, nos criamos acá, crecimos, y para nosotros lo que está haciendo la intendencia, el proyecto de los últimos 25 años, no es bueno. No es que todo esté mal, pero no es bueno, porque con 600 millones de dólares por año, que es lo que recauda la intendencia, con casi dos palos por día, se puede hacer mucho más de lo que se hace y se puede hacer mucho mejor. Se puede no cometer los errores garrafales que se han cometido, por ejemplo, en el Corredor Garzón. Cito un ejemplo de lo que es la mala gestión que hace que por día la intendencia esté quedando abajo 100.000 dólares. Todos los días, si tomamos los números de la rendición de cuentas 2013, son los últimos datos que tenemos, obviamente los números 2014 los vamos a tener en agosto de este año, allí nos da un faltante, una diferencia entre lo que se recaudó o se recibió y lo que se gastó de 34 millones de dólares. Esos son casi 100.000 dólares todos los días. Las cosas se pueden hacer mucho mejor, nosotros las queremos hacer mejor. Y esto no implica meterle más la mano en el bolsillo a los contribuyentes.
Vamos a hablar sobre esa cifra, porque tenemos un audio de Daniel Olivera que hace poco acá y contestó.
Después de la tanda, ¿no?
Sí,
vamos a meter en las cifras y también en las propuestas de Garcés. Pero antes de me gustaría cerrar un poco el capítulo político de la Concertación. Porque fue interesante el concepto de que es un partido distinto. Ahora quizás este partido, bueno, si tomamos, por ejemplo, la última encuesta, bueno, no cumpla con las expectativas o no le vaya tan bien como en un principio se pensaba. Pongámosle ese escenario, después podemos pensar en otro escenario, ¿no? Sí. Que le fue bárbaro. Pero vamos a poner este escenario porque es el que más me interesa, porque si le fue bárbaro, no yo no plantearía otra pregunta.
De acuerdo, de acuerdo.
¿No? Pero si le va mal, es muy importante.
¿Y por qué vos pensás que le va a ir mal? A ver, la Concertación va a votar más de un 18. Un 18 fue lo que votó el Frente en noviembre de 71.
Bueno, porque por lo que.
Entonces, un proyecto no se mide por su primera performance solamente.
Eso mismo. Entonces,
esa es la cuestión.
Voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta más.
No quiero meterme, pero el Partido de Concertación en el fondo es la unión de blancos y colorados también. Si
no,
blancos y colorados.
Bueno, pero
no
el Frente Amplio era
una votación más o menos aceptable, sería un fracaso.
Pero
el 18% no sería una votación aceptable.
No lo es, ¿no? No lo sería. Pero quiero decir, en aquel momento, cuando se creó, digo, comparemos procesos históricos, que esto es lo que hay que ver. En noviembre de 71, comparece por primera vez el Frente Amplio, creado en febrero del mismo año, obtiene un 18 y fracción. Tenía una expectativa mucho mayor. En aquel momento muchos dijeron, esto es un fracaso. Bueno, yo creo que en definitiva, la historia demuestra que hubo una acumulación posterior. ¿Por qué se le exige a la Concertación, o por qué se le exigiría, no digo que ustedes lo exijan, un desempeño maravilloso en su primera performance? ¿Por qué exigirle que vote un 51 en la primera vez? Lo importante es mirar el proyecto de fondo, y yo soy de los que creen que si blancos y colorados, más independientes, más gente que puede provenir del propio frente, que votó, iba a decir otro calificativo, que no se enojaron en el 2010 y votaron en blanco o anulado. Y ahora deciden, ¿sabes qué? Voy a votar algo diferente, voy a votar la Concertación. Allí hay una procedencia mucho más rica, que no solamente de dos vertientes, creo que es lo que va a ocurrir, independientemente de cuál sea el desempeño numérico. Si lo que estamos diciendo hoy pasa, independientemente de la cuantificación, entonces el éxito y la viabilidad está planteada para el futuro. Habrá que ver después los pasos posteriores.
Bien, entonces el escenario que yo planteaba, pongámosle que no importa el resultado electoral, el Partido de la Concertación sigue igual. Yo quería poner un escenario negativo para entender el desafío, ¿no?
Y yo quería uno
el escenario,
uno bueno.
Pongámosle el escenario. El Partido de la Concertación vota menos que lo que blancos y colorados votaron si se sumaran los votos de la elección municipal del año 2010.
Ah, fue otra elección.
Bueno, pero ahí podría decir, bueno, mira, creamos el Partido de la Concertación y sacamos menos votos que cuando fuimos por separado.
Primero vamos a ver.
¿Eso pone en riesgo el Partido de la Concertación? ¿O el Partido de la Concertación es una primera instancia de un futuro capaz de un partido que se pueda hacer a nivel nacional?
Bueno, o sea, hay muchísimas cosas. Uno, si nosotros fijamos la cota del éxito en el 40%, digo, no sé por qué hay que fijarla en el 40. 40 fue lo que obtuvo la oposición dividida en el 2010. Era otra elección. Era una candidata única del frente, que fue en su momento calificada en forma no de la mejor manera. No voy a repetir la frase,
sí.
Pero, a ver, no concurrían dos referentes como están. Primero, no había candidaturas múltiples y se trataba de una dirigente a quien yo valoro y respeto personalmente, pero, convengamos, no se trataba de una candidata con el nivel de proyección que pueden tener actuales candidatos del frente. Es una elección distinta, es diferente. Entonces, yo creo que analizar todo en función de lo que ya pasó para decir esto anduvo o esto no anduvo, no me parece un criterio válido. La Concertación hoy tiene un piso que es del 30%. Y digo piso porque desde ahí para arriba todo es posible en la mejora. ¿Cuánto va a ser la cifra final? Creo que en una entrevista podríamos, además de aventurar qué puede pasar con las cifras, podríamos hablar de pronto de cuestiones mucho más de fondo. Yo no sé qué va a pasar. Lo que sí les digo es que quiero que a nuestro proyecto le vaya de la mejor manera, porque estamos convencidos que la verdadera posibilidad de cambio pasa por acá.
Claro.
Que lo otro es un cambio de personas.
¿Llegó para quedarse el Partido de la Concertación?
En nuestro esquema, sí. En nuestro esquema, sí. Después habrá que ver, ¿verdad?
Garcés, tengo que hacer la tanda. Habla igual a Alfito Garcés, eso sí. lo acabamos de notar.
Sí, sí, claro.
Tiene el mismo tono de voz.
No podemos negar que somos hermanos, ¿verdad?
Es tremendo. Y alguien pregunta que es del Sordo Gansé, el pianista, el alter ego de Dolina.
No tengo conocimiento, diría.
Es un chiste. El Sordo, aparte es Gansé, aparte, ¿no?
Claro. Bueno, si me preguntás, sí. ¿Qué soy del Chino Garcés que jugaba en River Argentino? No tengo idea.
Ni la más pálida.
No, ni idea.
Hacemos la tanda y seguimos conversando.
Sí, recordar que pueden mandar mensajes al 8810 con preguntas a Garcés. Ya llegaron algunas. Le vamos a hacer las preguntas que lleguen. Bueno, si ahora llegan una tonelada de preguntas, capaz que no entran todas. Pero manden que después, al final del programa, le vamos a hacer las preguntas.
Bien, ¿Blur o Oasis, Garcés?
Ahí, no sé, empate.
Empate,
sí, en realidad, no, ninguno de los dos me... No mucho.
No le gusta mucho el pop británico de los 90.
No.
Estamos hablando con Álvaro Garcés, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. Lo deslizó al pasar, hablando sobre las propuestas que tenía. Propuso lo de cambiar los carros a tracción por motocarros. Ya sí. Lo hemos escuchado extensamente, su propuesta. Y cuando le consultaron cómo lo financiaría este cambio, aseguró que la Intendencia pierde a diario $100,000 debido a la mala gestión. Una cosa que repitió hace un ratito también.
Sí, pero ¿cómo lo financiaría?
No explicando
el déficit de la intendencia, ojo. No, para.
Pero diciendo que digamos que haciendo una mejor gestión habría plata como para...
No. Por supuesto, si hubiera una mejor gestión, no solo no se perdería, sino que se podría hacer obra y dar servicios.
¿Habría recursos?
No, pero creo realmente que este es un problema, el de la tracción a sangre y todo lo que tiene que ver con los clasificadores, es un problema social que no solo concierne a la intendencia. Hay aspectos que sí son relacionados con la intendencia, lo que tiene que ver con el tránsito y el bienestar animal. Pero la inclusión, el enorme problema de inclusión social de todos los clasificadores, yo creo que ese ya es un tema para política de Estado, es decir, gobierno nacional y política de Estado.
No, pero Ana Olivera dice que, bueno, que trabajan en conjunto con el Mides, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Construcción. para
en algunas áreas,
atacar
sí.
el problema de los clasificadores.
Bueno, a las pruebas. Se prometieron 16 plantas, se construyeron 4 y hay 100, al sumo algo más de 100 trabajadores que están en las plantas. Me parece muy bien porque 4 es mejor que nada. Visité una de esas plantas, o sea, he estado hablando con los trabajadores, pero el tema es la cantidad de esfuerzo que se ha puesto y la calidad del resultado. Francamente, es muy poco.
Olivia dijo que se bajó la mitad, con respecto a 2006, creo.
No tengo el honor de compartir esa percepción. Es más, si hubiera una cámara, verían mis ojos abiertos, bastante grandes. Vayan a un barrio, a un barrio periférico, a ver si realmente bajó la mitad. No, realmente no creo. El censo dice 738, pero no, 738 carritos. Yo no tengo ninguna duda que son mucho más de 738, no tengo ninguna duda.
Bien.
En eso coincide con Juan Carlos Silva, ¿no?
No solo en eso.
El presidente de UCRUS.
Se
reunió con Silva.
Con Silva y con toda la directiva de UCRUS hasta la medianoche. Yo digo que para solucionar esto...
¿Y qué les planteó ahí?
Para solucionar el problema de la tracción a sangre hay que pasar por corrales 30-41 y quedarse un buen rato y después volver. Si vos realmente no tenés un diálogo profundo con uno de los actores involucrados, que es muy importante, los clasificadores, entonces esto no lo podés resolver. No, por decreto, por prohibición, no lo resolvés. Esto se resuelve incluyendo. Y sobre todo el hablar con gente como Silva, Pato, en fin.
Pero ¿cómo se incluye? Porque, por ejemplo, según Olivera sí, pero según Silva, el mercado no logró incluirlos.
Porque
la construcción les da trabajo después...
Zafral.
Zafral.
No, yo creo que no.
Ayer estuvo Silva acá.
Lo que conversamos con los propios trabajadores en las plantas es, si vos en esta radio ganás 30... y en otra radio te ofrecen 38, vos te vas a ir para otra radio. De repente te querés quedar en esta, ¿está bien? Si a un clasificador le ofreces 13 o 14 mil por mes en una planta y en el carro puede ganar 17 o 18, es difícil que te vayas.
Se queda con el carro, eso lo planteó Silva.
Muy bien, y estoy de acuerdo. Si vos le ofreces darle un motocarro que mueva 300 kilos y con el otro carro mueve 800, se va a quedar... con el carro tirado por caballo.
Motocarro, justamente, quería ir a ese...
Asegurales por lo menos el empate, por lo menos.
Quería ir a ese punto. Le preguntamos a Ana Olivera qué pensaba sobre su propuesta de motocarro y también sobre eso que decía que la intendencia pierde a diario $100,000 debido a mala gestión. Y esto es lo que respondió Olivera.
No sé de dónde sacó la cifra, discúlpeme.
Pero más allá de la cifra de Garcés, ¿usted no sabe?
No.
¿Y el déficit actual de la intendencia?
Sí, lo sé. Sé cuál es el déficit. Primero, vamos a cerrar el 2014 seguramente sin déficit. Y también vi una cifra disparatada el otro día de que nuestro déficit acumulado es de $400 millones. Nuestro déficit acumulado es de $100 millones. O sea, es un déficit absolutamente manejable el déficit acumulado de la intendencia, es decir, lo que uno va arrastrando de periodos en periodos y de años en años. ¿De dónde sacaron esa cifra? Me gustaría saber.
Bueno, ahí estaba sobre el déficit. Se preguntaba Olivera de dónde sacaron esa cifra de...
Tribunal de Cuentas de la República. Tribunal de Cuentas. Rendición de cuentas aprobada en octubre del año pasado por la Junta Departamental. Y la resolución del Tribunal de Cuentas es también del segundo semestre del año pasado. Allí lo que surge es un nivel de ingresos de la intendencia de $607 millones, $546 millones por recaudación, 50 de asistencia del gobierno central y 40 de fondos externos, 606-607. Egresos 641. 607 menos 641 da menos 34. 34 millones de dólares prorrateados por 365 días nos da $92,000-$93,000 diarios de déficit. Tribunal de Cuentas, esa es nuestra fuente.
Garcés, ¿la intendencia debería ser superavitaria?
La intendencia tiene que devolverle al contribuyente en obras y servicios lo que el contribuyente paga. Puede pasar que en un determinado periodo, por la realización de obras, pueda haber un periodo deficitario, si eso se explica por las obras que se están haciendo. Ahora, cuando se han hecho muy pocas obras en el departamento, salvo el corredor Garzón y poca cosa más, cuando la recaudación de la intendencia ha crecido en términos constantes, en moneda fuerte, en dólares, se prácticamente duplicó entre 1998 y 2013, en 15 años. También ahí me remito a las cifras que surgen objetivamente. La recaudación de la intendencia era 320, 330 millones en el 98 y hoy es, reitero, 546 de recaudación más otros conceptos. Y todavía resulta que la ciudad sigue sucia, oscura en muchos barrios y todo lo demás. Pues decís, bueno, ahí hay un evidente problema de mala gestión.
No, aumentó la recaudación, pero también aumentaron los gastos, ¿no?
Y justamente los gastos aumentaron porque, por ejemplo, hay sillones que se compran a $5,000. O porque hay un auto cada 8 funcionarios, por ejemplo. Entonces, si el gasto crece más de lo que crece la recaudación, y no hay obras y no hay servicios...
Yo quise decir los gastos, pero quise decir los costos también.
No, pero no es. Yo no estoy hablando de costo salarial, que es otra cosa. Estoy hablando de gastos. Estoy hablando de gastos que fueron, en el año 2013... 170 millones de dólares, inversiones 88.
Sí. No, oye, pero una cosa pagar el Portland en el 98 y otra cosa pagar el Portland en el 2014, ¿no?
Bueno, pero también crecieron los ingresos vehiculares, por ejemplo, y creció la contribución inmobiliaria. Entonces, y lo aclaremos bien los términos. En ningún momento yo hablé de déficit de 400 millones de dólares. Yo hablé de un déficit que surge del Tribunal de Cuentas, órgano auditor que nos merece la máxima confianza, de 140, no de 100 millones.
¿Cómo es el balance? ¿Se olvida que el balance de 2014 no está cerrado? El tribunal ya tiene...
No, estoy hablando de
2013.
Bueno, claro. Es una especulación.
Ya 2014 dice que va a cerrar.
Es una especulación. Uh-huh. Es una especulación. Yo quiero ver en agosto, cuando la Junta Departamental vote la rendición de cuentas de 2014, si esto realmente es así. Recuerden, tengamos memoria. Yo estoy convencido que va a tener el mismo déficit o más que el año 2013. Total, por decir ahora se puede decir. Lo concreto es que en el 2013 y en el 2012 y en el 11 hubo un déficit, y ese déficit acumulado es de 140 millones de dólares. A eso se le suman los compromisos adquiridos por la intendencia, y ahí da la cifra de 400 millones de dólares. Por lo tanto, si refiere a una cifra que yo di, no hay ningún disparate.
Olivera dice que son 100 millones y que es un déficit manejable. 100, 140, bueno, calculo que es lo mismo.
No es lo mismo. 100 que 140 no es lo mismo.
No es un déficit manejable.
140 no es lo mismo que 100. Uh-huh. Y a eso todavía hay que sumarle pasivos contingentes como los juicios. La intendencia tiene más de 500 juicios donde se le reclaman unos 65 millones de dólares. Fuente, Tribunal de Cuentas.
También responden a eso que...
No quiere decir que
la intendencia... Desde el Departamento de Finanzas de Jurídico de la Intendencia, que es la menor cantidad de juicios lo que se pierden, ¿no?
Mire, yo la verdad vuelvo a pensar que se trata de una especulación. Habría que ver cuáles son los juicios que se ganan y cuáles no. Lo cierto es que la intendencia ha tenido, en algunos casos, actitudes como la de dejar de lado, dejar pasar fallos de la justicia, como una sentencia del Tribunal de lo Contencioso con respecto a los complejos habitacionales. Hay una sentencia, y ¿por qué hablo de un caso? Porque detrás de uno vienen 45. Hay 45 juicios ahora para dictado de la sentencia. Y detrás de eso vienen seguramente cientos y miles de reclamos, donde la intendencia cobró mal la contribución inmobiliaria a una serie de vecinos de distintos complejos. El caso líder es del complejo habitacional 99 de Buceo. La intendencia le cobró a quien no debía, le cobró a personas que estaban viviendo en los apartamentos, pero que jurídicamente no tienen la calidad de sujeto pasivo de la contribución, porque son, de acuerdo al contrato, meros tenedores. Es como si usted le quisiera cobrar la contribución inmobiliaria a un arrendatario, se la tiene que cobrar al propietario. Entonces, la intendencia cobró mal, el Tribunal de lo Contencioso, no quien habla, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictaminó que eso estaba mal, y entonces ahora se vienen los juicios, claro, de reclamo contra la intendencia. Bueno, ese es un ejemplo de mala gestión. Cuando hablamos de un pasivo de 140 millones de dólares, en este caso de deudas, de un déficit acumulado de 140 millones de dólares, estamos dejando afuera todo esto que se viene y que es incalculable.
Garcé, quiero volver al punto anterior. No necesariamente se apunta a una intendencia superavitaria, ¿no? A veces los gobiernos nacionales, los gobiernos departamentales siempre tienen déficit fiscales que van claro, manejando.
Bien. Si es por obras, está muy bien.
Ahora, marcaste la tiraste como al pasar el gasto superfluo de $5,000 de sillones, ¿no?
Un ejemplo.
Un ejemplo, pero eso es...
Puedo dar otros.
Pensemos que hay muchos ejemplos, entonces que por eso la intendencia con este nivel de recaudación tiene este nivel de obra o de inversión. ¿Cómo cambiaría? ¿Entendés lo que te planteé? Es decir, recaudando hoy en día 541 millones, ha invertido lo que invierte, es decir, Recauda 540.
Poco. Invierte poco.
Y invierte poco. ¿Cómo se invierte más?
¿Cómo se invierte más?
Sí, ¿cómo se logra invertir más?
O bueno, sea, primero bajando todo lo...
La intendencia está gastando mal.
Mucho y mal.
¿Decisivamente?
Mucho y mal, mal decisivamente en el Corredor Garzón.
¿Cómo se puede calcular eso?
Bueno, hay dos cosas.
El Corredor Garzón fue una inversión que se trató de hacer para mejorar.
Y se hizo exactamente lo contrario. Se terminó empeorando a un costo de 80 millones de dólares. La mala gestión se nutre de malas decisiones, que pueden serlo estratégicas, por ejemplo en el plan de movilidad, o pueden serlo en pequeñas decisiones, pequeñas o no tanto, cuando compras esos famosos sillones. Recordemos, por citar ejemplos concretos para la audiencia, ¿no? El cantón de limpieza de Carrasco, que se hizo en infracción a la propia normativa municipal, se gastó 1,5 millones y hay que demolerlo. Bueno, son claros ejemplos de mala gestión. ¿Cómo se baja el gasto? Prescindiendo de todo lo que se puede prescindir sin que eso lesione los servicios. Hay demasiados cargos de confianza, hay demasiado nivel de gasto en general en una intendencia que se ha ido agrandando, abarcando toda una serie de servicios al punto tal que entender la intendencia es, en el papel, dificilísimo, en la práctica mucho más. ¿Qué debe hacer la intendencia? Y tiene que reconcentrarse en sus objetivos primarios, en lo que tiene que hacer, en la limpieza, en la iluminación, en todos los cometidos esenciales.
¿Es el Estado gendarme de municipal?
No, para nada. Porque...
¿Basura, tránsito y...?
No.
Juez y gendarme.
No estamos hablando de un Estado juez y gendarme en lo departamental, todo lo contrario. Lo que tiene que hacer la intendencia es hacer lo que le corresponde bien.
¿Pero cuáles son las cosas de las que se ocupa la intendencia que no tendría que ocuparse más?
Yo creo...
Podrían redundar en un ahorro importante.
La intendencia tiene un organigrama de 17 carillas. Y ahí hay un montón de organismos, de servicios, todo.
Pero
lo más.
¿Cuál?
Hay que
puntualmente.
Y bueno, a mí me gustaría saber qué hace la Comisión Administradora de Río Santa Lucía, por ejemplo, por decirle uno. Uh-huh. Pero no creo que haya que venir con una tijera y cortar todo. Si usted me pregunta por los servicios de salud, y yo no los cortaría de un día para el otro. Iniciaría una transición, porque en definitiva no se pueden tomar medidas que terminen perjudicando la calidad de vida de la gente.
Servicio de salud, por ejemplo, decía que hay que escuchar a Juan Carlos Silva de la UCRUS, de la Unión de Clasificadores. Él no solamente pide servicio de salud para la gente, sino que también pide servicio de salud para los caballos.
Yo también. Uh-huh. Yo creo que Villa Dolores se tiene que transformar en un hospital de mascotas.
No,
de
pero mascotas. Él dice para los caballos de los clasificadores.
Como herramienta de trabajo.
Sí.
¿No? Sí. A ver. No para las mascotas. Para sus caballos, que tiene que haber. La intendencia tiene que proveer de policlínicas barriales para los caballos.
En el hospital de mascotas que nosotros pensamos, no está excluido la atención a equinos. Esa es una de las cosas que la intendencia debería hacer y no hace. Como también la intendencia debería ocuparse mejor de las cuestiones de la prevención del delito.
Pero ¿cómo vamos a...? ¿No colide un poco la idea de sacar de la calle los caballos con ofrecerle servicio de...
No, no colide. No, justamente.
A los caballos de
clasificadores. En absoluto. Podría plantearse una oposición si en un mes o en un año se fuera a terminar la tracción a sangre. La experiencia y lo que hemos hablado con todos los actores involucrados nos muestra que esto va a llevar, como le dije en el otro bloque, por lo menos 8 o 10 años. Uh-huh. Por lo tanto, sí es razonable plantearlo. ¿Cómo se puede hacer? Vuelvo a la pregunta madre. ¿Cómo se puede hacer para bajar el gasto? Ser más eficiente, cortar con todos los gastos de funcionamiento que sean superfluos. Hay sin duda tela para cortar allí, desde ya que eso no va a permitir por sí solo resolver el shock de obras que Montevideo necesita. Montevideo tiene un atraso de décadas en obra, y si usted me dice, ¿usted piensa financiar todas las obras de Montevideo, la recuperación de las calles, de las veredas, todo lo que está atrasado, con la reducción de los gastos de funcionamiento? No, porque no es posible. Lo que se puede hacer con eso es reperfilar el presupuesto, terminar con este absurdo donde los gastos, no gasto salarial, el gasto de funcionamiento duplica la inversión. Eso es absurdo y te lleva necesariamente a una situación de parálisis, que es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se sale? ¿Cómo se proyecta una ciudad hacia el futuro? Porque estaría bueno también pensar un poco más en el Montevideo que se viene, Montevideo del 2050. Y bueno, allí hay que buscar otras alternativas, convocar al sistema privado, por ejemplo, para construir estacionamientos, para hacer las obras que Montevideo necesita.
¿La poda de Garcés, podemos hablar?
No, dije exactamente lo contrario. Lo remarqué.
Por no decir la motosierra, para ir mandada acá, se viene la motosierra de Garcés.
Si alguien dijera eso, no estaría escuchando lo que yo dije, que está bien claro.
Claro,
Garcés... No se puede, perdón, no se puede cortar de un día para el otro. Lo que hay que hacer es racionalizar y las decisiones no pueden afectar la calidad de vida de la gente. Lo dije hace unos minutos, y por las dudas, para que nadie interprete en esa línea, lo que digo es que hay que volver más racional un panorama que es difícil entender en el papel y mucho más en la práctica.
¿Y esa racionalización implica también prescindir de recursos humanos, de la intendencia?
No. En todo caso, lo que puede significar es ser cuidadosos en cuanto al ingreso de nuevos funcionarios. La intendencia tiene 8.700 funcionarios, más unos 800 zafrales o eventuales, más miles de personas, por lo menos 4.000 que trabajan en cooperativas o empresas tercerizadas. Funcionarios hay.
Y cuando uno recorta los gastos de funcionamiento, ¿ninguno de esos recortes implicaría que...?
¿Lo salarial?
Sí.
No. Es decir, nadie quiere incendiar la pradera. Nosotros queremos resolver el problema histórico de mal relacionamiento con ADEOM. Y, naturalmente, que eso requiere dos cosas. La primera, autoridad. El intendente y su equipo están para mandar. Y también requiere el respeto a derechos que son adquiridos, que son, por lo tanto, derechos intangibles. Si uno quiere incendiar la pradera, lo que hace inmediatamente los afecta. Como no es nuestro estilo ni es nuestro proyecto, partimos de la base que hay que aplicar lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el intendente y su equipo deben mandar, que los funcionarios están para la función y no la función para el funcionario.
Habló recién de la Comisión Administradora del Río Santa Lucía, ¿se llama así?
Sí, a ver, dije
que,
una.
No, digo, mientras... puede ser una, capaz que un ahí hay, capaz que hay este
no,
gasto
bien,
superfluo y...
Está bien, mientras yo estaba hablando, corte, estábamos buscando, así es un poco difícil, ¿no?
No estoy buscando justamente cómo se llamaba, exactamente.
Estaba pensando simplemente la complejidad de una serie de departamentos que van desde lo cultural hasta el Santa Lucía y todo lo demás.
¿Pero la Comisión Administradora, digamos, es superflua o no?
No lo sé, la verdad que no lo sé, tendría que estudiar. La verdad que no lo sé. Lo que estaba planteando es que es un organigrama demasiado extenso. Yo no creo que se resuelva, como ha dicho la senadora Toponaski, transfiriendo la comedia nacional. Lo que hay que hacer, el problema no es la cultura, sino la gestión en este caso. Y por lo tanto, no se nos ocurre a nosotros plantear que salgan áreas como lo cultural. Me parece que es un servicio muy importante. Lo que hay que hacer es, en todo caso, gastar bien. Si ustedes me preguntan, ¿y qué gastos tendrías que prescindir? Y mi respuesta sería, lo primero es hacer una auditoría, porque cuando los ediles, sobre todo en los últimos años, han pedido informes, no han todavía accedido a datos que son esenciales. Y por lo tanto nosotros queremos saber con una auditoría en qué se ha gastado el dinero de los contribuyentes. Entonces, ahí estamos en condiciones, yo le podré decir cuánto se puede bajar y cómo y en qué plazo. Mientras no se haga esa auditoría, francamente no lo podríamos decir responsablemente.
Claro. Garcés, vamos a escuchar a Juan Carlos Silva, el presidente de UCRUS, sobre el tema de eliminar los carritos. ¿Cómo? Una de las reflexiones de él que salieron en la conversación.
Bien. Una cosa, sí. Hemos visto la realidad y explorado la realidad, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, en Colombia y en Medellín, donde se han entregado las camionetas utilitarias chinas, estas que se ven acá, por la entrega voluntaria del carro y el caballo, con dos aditamentos más. El compañero que estaba pasado de edad o tenía problemas físicos, entregando el carro y el caballo, se le entregaba una vivienda. Y también abarcaba a los compañeros que estaban detenidos en privados de libertad, que la familia podía entregar el carro y caballo. Y si no, aquel que quisiera salir del clasificado, que si quisiera reconvertir para otro negocio, se le entregaban 36 sueldos mínimos de Colombia, que son exactamente $10,556, 10.000 y pico de dólares, ahora, 2015. Eso empezó ese plan ya en 2012 y se empezó a instrumentar en 2014 con una fuerza tremenda, y llevan censado 2.500 de 4.000 personas que manifestaron que estaban dispuestos en solo la ciudad de Bogotá a entregar el carro y el caballo. Nosotros tenemos...
Bien, hablaba de la realidad colombiana, ¿no? Garcés también mencionó los utilitarios, pero los motocarros, bueno, vamos a ponerle que sea... lo mismo. La realidad colombiana acá sí significa una derogación importante, ¿no? Es decir, darle motocarro, darle vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra esa cuando uno, en primera instancia, lo que busca es un proceso de racionalización y de mejorar la inversión en la intendencia? O sea, si prometemos motocarro, prometemos también gastar en motocarro. No se va a gastar plata en motocarro.
No, lo que pasa es que yo creo haberlo dicho en esta entrevista, ¿no? Acá hay un tema social que no le corresponde solamente a la intendencia. La intendencia puede colaborar en los aspectos de tránsito, en bienestar animal, pero este es un tema del gobierno nacional. Y yo dije hace unos minutos acá que esto requiere una política de Estado. Primero, intervención del gobierno nacional. ¿Por qué la intendencia va a tener que asumir un costo de inversión que francamente excede sus cometidos? Este es un problema muy grande que tiene que ver con la inclusión social. La intendencia puede y debe desarrollar acciones de inclusión social, pero no le corresponde, de acuerdo a la Constitución, el protagonismo principal en un problema que es de dimensión nacional.
¿Qué ministerio tendría que...?
Y sin duda el MIDES, ¿no?
El MIDES.
El MIDES debería ser el eje, ¿no? Pero esto debería incluir también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte. Tendría que ser una cuestión articulada donde, reitero, la intendencia es un actor más. Por eso no hay oposición con lo que yo digo en el sentido del gasto de la intendencia. Si otras ciudades, en realidad, más que las ciudades, pudieron los gobiernos. No lo mencionó o no fue editado. Está el caso de Asunción también. Y claro, por supuesto, que si alguien quiere resolver el tema de los clasificadores y todo lo demás, y hay que plantearse una inversión importante, por supuesto, no hay ninguna duda.
Propuso convertir el zoológico de Villa Dolores en un parque de conservación de especies naturales,
sí,
sin animales exóticos, y que los animales exóticos vuelan a sus lugares de origen,
sí,
a santuarios.
Sí.
Y uno podría decir que es muy similar su propuesta a la del sistema departamental de zoológicos elaborado por la Intendencia en el 2012.
No es. Primero, no conocemos a fondo. Los ediles han pedido información con respecto a ese proyecto y la verdad que no se ha logrado conocer en detalle.
Tiene una web, ¿no?
Explicita
básicamente cuáles son los cometidos de
pero
este
aspectos,
sistema.
Pero aspectos sustanciales no están allí. Yo lo que imagino es un zoológico que funcione a la manera, primero, que trabaje en articulado Villa Dolores y el Parque Lecoq. Y lo imagino de una manera similar a lo que vi como buena práctica en la Reserva Táliche, en Flores. La Reserva Táliche funciona con un presupuesto que es un poquito más del doble de lo que se gasta en agua de Ose en Villa Dolores. Lo que ocurre ahí que hay un proyecto que está bien pensado, que tiene un sentido pedagógico, que tiene un sentido además compatible con el bienestar animal. No tiene ningún sentido en esta época, de repente sí en la época de Dolores Pereira, de Rosell, cuando fue legado el terreno en 1919, la posibilidad que tenían los niños conocer los animales era con un zoológico tradicional, con jaulas. En este momento no tiene ningún sentido tener una jirafa como la que está, no sabemos cuánto tiempo, tengo entendido que tiene unos 10 años esa jirafa, cuánto le puede quedar de expectativa de vida, yo qué sé, 10, 15 años, la verdad que no lo sé, pero no tiene ningún sentido tenerla presa, encerrada ahí, para que la vayan a ver los niños, cuando en realidad se podría hacer mucho mejor algo interactivo, que los niños aprendieran de otra manera. Y sí, por ejemplo, que los niños aprendieran mirando todas las especies que están en riesgo de extinción. Que Villa Dolores funcionara como una especie de lugar de procreación para la conservación de esas especies y que se pudieran liberar en la naturaleza los ejemplares que fueran viables su liberación. En otros casos, no.
Es lo que propone. Tengo acá la web, ¿no? Porque me preguntó que no había mucha información. zoo.montevideo.gov.uy es una web muy elaborada que tiene otras
cosas. ¿Por qué no lo hace la intendencia?
Ya está en funcionamiento.
¿Ah, sí?
Por lo que dice acá, ya está en
funcionamiento. Bueno,
sí.
vaya por Villa Dolores y fíjese si realmente está así. Yo sé que hay algunos pumas, algunos jaguares, pero el parque que nosotros proponemos, que yo sepa, no está en funcionamiento.
Pero está el proyecto de la intendencia este de convertir a Villa Dolores en un aviario, ¿no?
El zoológico de los próximos 100 años, en una publicación de un PDF bastante extenso, donde
está muy bien.
Ya empezaron unas obras, ¿no?
Está muy bien.
Parte de las obras ya comenzaron.
No, está bien. Hace tiempo que venimos en obras, ¿no? Hace mucho tiempo.
Digo, pero está la idea, se puede continuar.
¿Está al tanto, de la propuesta de la intendencia?
Sí, ¿no? por supuesto, sí. También estoy al tanto de muchos proyectos. Cuando hablamos de plan de movilidad, también estoy al tanto de todo eso. Y lo que he visto en estos años son las explicaciones, las justificaciones de lo que no se hace o lo que no se hace bien. Por ejemplo, si nos trasladamos al escenario de acá, unas pocas cuadras de La Paz y Libertador, tenemos una esquina que se inunda hace 60 años. En los últimos años esas inundaciones han sido más intensas, probablemente porque hay un fenómeno de cambio climático. Muy bien. El 26 de diciembre se inundó toda esa zona. ¿Cuál fue la respuesta de la intendencia al día siguiente, cuando Bomberos dijo que las bocas de tormenta se habían tapado por corrimiento de basura? Las autoridades de la intendencia dijeron que no, que eso había sido por la altura de las aguas de la bahía de Montevideo. ¿Por qué menciono esto? Porque está precioso, el proyecto del zoológico me encanta. No es lo que nosotros estamos proponiendo, porque no es lo mismo, además, proponer desde la oposición que proponer desde el gobierno cuando se lleva 25 años, además. Nosotros lo que vemos es que la culpa siempre la tiene otro cuando no se hace lo que se debe hacer. La ciudad está sucia porque los vecinos son maleducados, las cosas no se resuelven porque en realidad hay factores como la naturaleza, la altura de las aguas de la bahía. La verdad, yo en lo personal como ciudadano estoy cansado de ese tipo de explicaciones y creo que buena parte del departamento de Montevideo también.
Garcés, volviendo al tema de los carritos, ¿no? Juan Carlos Silva el otro día se mostraba muy, muy enojado con el tema de que le requisan los carros a los recolectores, ¿no? Y él mencionó muchas veces que...
Perdón, discúlpeme, yo creo que es un poco desigualitario estar en una entrevista donde estamos cotejando datos, usted tiene acceso a la pantalla y yo no.
No, pero...
Eso no me parece igualitario.
La contesté porque dijo que...
No me parece, la verdad no me parece igualitario.
No tenía ningún tipo de plan para el zoológico.
Está bien, si yo tuviera acceso...
Si yo tuviera
igualdad de condiciones, yo tendría una pantalla acá, entonces yo podría estar en igualdad de condiciones discutiendo sobre eso.
Bueno, pero usted es candidato a intendente.
Sí.
Y sobre este proyecto del zoológico de Villa Dolores,
creo que en este ratito de entrevista he podido mencionar de memoria una serie de datos, ¿no?
Bueno, pero está mal que tenga una computadora y trate de cotejar un dato.
Me parece bárbaro. Simplemente, como la audiencia no tiene el panorama completo, yo lo cuento, ¿no?
Bien, vuelvo al tema de los carros.
Sí.
Juan Carlos Silva decía que se les saca los carros de manera arbitraria, ¿no?, a los recolectores. Muchas veces, dice, son las organizaciones de defensa a los animales que vienen y nos sacan los carros, ¿no? Dice, y nos dejan sin la herramienta del trabajo. Ahí va a tener que mediar, ¿no? O sea, sí. El futuro intendente va a tener que decir, bueno, ellos dicen que muchas veces no es porque el caballo esté mal, o sea que ahí no aplica el criterio del bienestar animal, sino porque, bueno, porque a veces arbitrariamente lo sacan porque quieren que los caballos vivan de otra manera, que a veces inclusive venden los caballos. Él denunció que están iniciando acciones penales para denunciar a ciertas organizaciones de defensa de los animales que le sacan los caballos, pues los venden, ¿no?
Yo tengo buena...
¿Usted está de acuerdo con que se le saque los carritos o los caballos?
Si estoy de acuerdo que se le saquen, arbitrariamente no. Si estoy de acuerdo con que se le sacan, en todo caso ya es otra cosa.
Sí.
Yo he hablado mucho con Silva, lo conozco hace tiempo. Antes de ir a Ucruz tuve una larga conversación con él. Y creo que él y todo el grupo de Ucruz son actores que están en esto trabajando hace tiempo y que deben ser consultados. Tuve también la oportunidad de visitar Animales Sin Hogar, reunirme con la organización Basta de Tash, y me parece que son organizaciones muy serias y que están haciendo una tarea muy loable. Me parece que hay mil maneras absurdas de sufrimiento que se descargan sobre los animales. La verdad que no entiendo. Veo cuando estuve allí en el complejo de Cerrillos, donde está Animales Sin Hogar, vi las secuelas de maltrato a animales. La verdad es incomprensible. Así como es incomprensible cómo un ser humano a veces descarga toda su frustración sobre otro, desgraciándole la vida. Lo digo pensando en algunos escenarios que conocí por trabajo profesional, las cárceles. Me parece doblemente absurdo hacerlo sobre seres indefensos como los animales. Cuando hay una situación de riesgo, a mí me parece bien que se intervenga y que se le ponga punto final a una situación de maltrato. Hay que terminar con eso. No me parece mal. Nada de esto puede legitimar, este concepto no puede legitimar una acción arbitraria, con la cual no estamos de acuerdo. Pero
lo que dice Silva es que, por ejemplo, el Ministerio del Interior hoy día le saca los carros o los caballos a la gente que ingresa a la Ciudad Vieja, porque no está permitido, y que eso no pasa lo mismo con los, por ejemplo, una persona que comete una infracción de tránsito, que no le saquen el auto de por vida. A esta gente sí se la requisan y eventualmente no se la devuelven, y es la forma en que se ganan el pan de cada día. Dice que eso está mal.
No, creo que si la intendencia y Ucruz hubiesen tenido un diálogo más profundo, un diálogo real, probablemente este tipo de situaciones no se estarían produciendo, ¿no? Nosotros lo que podemos decir, porque no me corresponde a mí dar explicaciones sobre lo que dicen o opinan otras personas, uh-huh, puedo hacer un comentario general. Yo quiero, primero, creo que es necesario y quiero hacer lo posible un diálogo no solo con los clasificadores, sino con todos los actores involucrados en la gestión municipal. No me han preguntado por ADEOM, pero lo digo al pasar, yo creo, uh-huh, que con ADEOM hay que tener un diálogo muy a fondo. No se puede seguir con un escenario cíclico de enfrentamiento donde el primero que pierde es el contribuyente.
La gente de ADEOM pasó por acá y pidió, reclamó, en realidad se quejó de que esta gestión de Ana Olivera no ha hecho la inversión suficiente en seguridad laboral.
Yo creo
y que es un reclamo ADEOM... que le van a pasar a la próxima gestión.
Sí,
o sea, ahí también habría que sacar plata para invertir, para tener un buen diálogo con ADEOM, si no va a tener un problema.
Con ADEOM no solo hay que hablar las cuestiones, uh-huh, de salario, hay que hablar también las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Uh-huh. Porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y qué vas a hablar con ADEOM? ¿De salario? En todo caso, ese será uno de los aspectos, uh-huh, pero no el único. Y cuando
pero si hay que meter más dinero para mejorar la seguridad laboral,
sí,
¿se va a hacer?
Sí, sin duda, sin, ¿sí?, duda. Ese debería ser uno de los gastos prioritarios. La seguridad laboral en sentido amplio, estamos pensando en enfermedades profesionales. Uh-huh. Si ustedes van a la planta de Felipe Cardoso, sientan nomás el olor, y es muy difícil estar trabajando todos los días, 6 horas allí, ¿no? Ese es un tema que hay que trabajarlo muy bien. Estamos pensando en un ejemplo concreto de dónde hay que prevenir las enfermedades.
¿Y por qué esta intendencia no invirtió en eso?
Qué buena pregunta para la actual intendencia. Para mí, porque ha hecho una mala gestión. Claro, para mí, porque ha hecho una mala gestión.
Bien, García, vamos con una situación límite antes de... ¿de cerrar la entrevista?
¿Cómo no?
¿Conoce la dinámica? Le vamos a plantear...
No conozco la dinámica, pero...
Una situación, tiene que ponerse en el lugar, le vamos a dar 3 opciones y usted tiene que elegir una.
¿Cómo no?
Arranco la lectura, ¿le parece? El escritor Franz Kafka,
sí,
padre de las pesadillas modernas, escribió sobre cárceles y centros burocráticos estatales como si fueran lo mismo. El intelectual Michel Foucault señaló en sus estudios el vínculo entre las cárceles y la obsesión de control y la burocratización del Estado.
Sí.
Hoy nosotros vamos a hacer la misma conexión. Supongamos que Álvaro Garcés consigue la intendencia de Montevideo y, no muy distinto a la administración de una cárcel, se encuentra con distintos reclusos en la institución. Tiene que lidiar con todos ellos y mantener la paz, y por eso tiene que enviar a uno de estos reclusos al área de alta peligrosidad para aislarlo del resto. Estos son los reclusos. Usted tiene que elegir a uno para enviarlo alta peligrosidad, y después de que elija, nosotros le vamos a decir exactamente a quién eligió. Voy con el primero.
Dale.
El naranja. Este es un preso que objeta la idea misma de ser un recluso. Afirma que está explotado y exige más derechos o privilegios para poder ser un preso según sus estándares. No tiene miedo de enfrentarse a los guardias y ya ha dejado a más de uno noqueado.
Este es el primero. El segundo, el puerco, le dice. Este es un preso que conoce íntimamente el sistema y ha conseguido una forma de burlarlo. La cárcel tiene que pagarle por hacer un trabajo no muy querido y hacerlo no muy bien. Se pierden recursos constantemente.
Y voy con el tercer recluso, que es el guardia. Este no es un preso, sino un guardia elegido por las propias autoridades carcelarias, que si bien no es corrupto y hace las cosas más o menos, entró acomodado y no está calificado para hacer la tarea. ¿A quién mandaría al pabellón de alta peligrosidad? ¿Al naranja, al puerco o al guardia?
Y la verdad que al naranja no, porque en definitiva estaría reclamando sus derechos.
Uh-huh.
En todo caso podría ser la opción B o C, cualquiera de las dos, porque en el primer caso hay alguien que conoce las reglas y las burlas, y en el otro hay una persona que no está capacitada. No sé, pero el que reclama sus derechos seguro que no.
Bien.
ADEOM sale limpito, que es el naranja.
ADEOM es el naranja.
Ah, pero...
No va. Los cargos de confianza o los inspectores de tránsito estarían yendo a...
Está bien, pero el tema es cómo se reclama.
Seguridad.
El problema es que estos escenarios supuestos tienen un problema, ¿no? El tema es si realmente se ha reclamado bien en cantidad, en calidad. Sí, porque también cuando... Permítame defender mi voto. Cuando uno puede estar reclamando un derecho, puede hacerlo a veces por medios que no son legítimos en cantidad o en calidad. Entonces, no es tan sencillo. Está muy bien, es un buen ejercicio.
Voy con alguna pregunta de los oyentes, porque si no las hacemos, después de haberlos agitado, nos van a matar. ¿El caballo come pasto? ¿Le va a pagar la nafta de los motocarros?
Una opción podrían ser motocarros eléctricos, habría que tenerlo en cuenta.
Bien, pregúntale a García qué opina de la gestión de Olivera, y de 20 años hasta parte, ¿qué le cambiaría a la gestión en Montevideo? ¿Qué medida piensa hacer para echar a todos los ñoquis que tiene la Intendencia? Bueno, de los recursos humanos de la Intendencia ya hablamos.
Sí.
De la opinión de la gestión de Olivera, si vamos por la positiva, para armarle un poquito a la...
Yo creo que la Intendenta, sin duda, ha tenido buenas intenciones, llegó al periodo de gestión con mucha determinación, declarándole la guerra a la basura y terminó, en definitiva, declarando la esencialidad. Yo creo que las gestiones hay que medirlas no por las intenciones, sino por los resultados. Y es notorio que consideramos que no solo la gestión de los últimos 5 años, sino la de los últimos 25, no ha sido una gestión buena.
Bien, ¿Garcés implementaría el gobierno departamental online para trámites?
Sí. Es una buena propuesta y estamos trabajando en eso. Hay que desburocratizar.
¿Qué va a hacer con las curtiembres de Nuevo París?
Las curtiembres generan un impacto. Basta simplemente recorrer la calle Yupes a veces, o Santa Lucía, depende para dónde vaya el viento, y uno se da cuenta lo que deben padecer los vecinos de la zona. Depende para dónde vaya el viento, Santa Lucía o Yupes. Pero sin duda que hay que trabajar en eso. Pero hay que empezar por casa. La Intendencia no puede estar en infracción con respecto a las propias normativas en materia de impacto ambiental.
Bueno, por último, yo quiero...
Por la usina de Felipe Cardoso y por el impacto que tiene, ¿no?
Yo quiero agregar que no entendí el cuestionamiento de la metodología de la entrevista de Garcés. ¿Por qué sería desigualitario cuando un periodista tiene una computadora para chequear datos o repreguntar cuando tiene enfrente a alguien, a otro ciudadano, que se postula para un cargo público, o sea que lo tiene que interpelar?
No,
todas las
bien.
Herramientas que tenga uno son...
Está bien, le agradezco que me lo diga acá y no después de haberme ido, eso está
no, claro,
bien.
No, en todo caso le voy a decir lo mismo, ¿no? Capaz que se puede traer una tablet, o sea, nosotros nadie le vamos a decir que...
No, está bien. Lo que pasa cuando empezamos a preguntar sobre detalles, no es lo mismo manejar una fuente que no tenerla. Yo, naturalmente, que sobre los temas estoy informado, y creo que además en esta entrevista he tratado de resumir la mayor cantidad de datos posible para no cansar a la audiencia. En ese sentido es, todo depende de la longitud de onda donde estemos dialogando. Si vamos al detalle, no es lo mismo.
Pero si Garcés me dice, no existe información sobre este asunto, y resulta que sí existe una página web,
yo tengo
la obligación de decirlo.
Lo bueno es que esto está grabado. Yo lo que dije es que cuando los ediles han pedido información sobre aspectos sustanciales del proyecto, no lo han tenido. Y la ciudadanía, por ende, tampoco.
Bien. Álvaro Garcés, muchas gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes, quedo a las órdenes.